Nueva temporada ya empezó, dale play.
Esta es la última canción de Bizarrap. Y la última canción presentada al otro día de Daddy Yankee, que van a cantar, van a interpretar en el Bernabéu, en el show de la NFL del próximo domingo. Sabía yo que le ibais a poner esto a José Luis Corral. Vamos, tenía muy pocas dudas. Es que esto es una copia de
nada,
la que pusimos ayer. La de cuando me dan un beso.
Es una maravilla.
José Luis Corral, historiador, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Pobrecito, llevas toda la semana entre gente formal.
Le viene bien un poquito de...
En la línea, hablando
de
Gibraltar, de novela histórica. Y ahora te reciben aquí en la radio con Daddy Yankee, en fin.
No, pero ya sabes que estoy acostumbrado al mal gusto. ¿Qué le vas a hacer?
Oye, ya que estoy contigo, quiero agradecerle a la Asociación de Amigos de la Historia Tanto Monta, de Sos del Rey Católico.
Sí.
Que estaban muy contentos de que habláramos, hablarás tú, esencialmente, en esta sección de Sos del Rey Católico. Nos han mandado una camiseta preciosa con Fernando Católico, una viñeta, un dibujo. Y
sí.
Tanto Monta, Sos del Rey Católico.
Bueno, es que es gente que está haciendo cosas muy interesantes de la asociación, por la historia, por la cultura de esa zona, y es de agradecer.
Pues sí, claro que sí. Hoy vamos a hablar estamos ampliando miras, de alguien no español. No español, pero con vínculos con España, hasta el punto que sabía español, o eso creo. Jerónimo. ¿Cuántas pelis de indios no habremos visto de Jerónimo?
Pues muchísimo.
Vamos a hablar de Jerónimo. Cuéntanos.
Pues mira, muchísimas películas, que además las películas, fundamentalmente de Hollywood, claro, han desvirtuado la figura de este personaje, mezclando noticias falsas con exageraciones, con todo tipo de invenciones. Y claro, en estas películas, sobre todo las de años 50, 60, se presentaba como un tipo violento, cruel, terrible, violador, asesino, ladrón, y realmente ha sido esa leyenda negra que en este caso ha caído sobre este personaje, que era un indio apache que nació en 1829, cuando España ya no tenía posesiones en esa zona del sur de los actuales Estados Unidos.
Él era el jefe de los apaches, de las muchas tribus que hay, de los apaches, o sea, estamos hablando de frontera con México, más o menos.
Sí, la frontera entre México y Estados Unidos, el sur de los actuales Estados Unidos, las tierras de Arizona, Nuevo México, bueno, ese territorio que hemos visto en tantas películas, ¿no?, del Valle de la Muerte y demás, ¿no? Era hijo de un jefe de los varios clanes en los cuales se dividía la tribu de los apaches, y por tanto, como hijo de jefe, le tocó ser jefe de un clan de esta tribu.
¿Él era católico?
Bueno, hay dos teorías al respecto, ¿no? Porque la vida de este hombre, como digo, está tan trufada de la leyenda que no está muy clara. Según algunos, se convirtió a la práctica del cristianismo, pero a través de la iglesia holandesa, fíjate, ¿no? Y en cambio, según la mayoría de los que han estudiado su vida, se convirtió al catolicismo. Pero sí, era cristiano, desde luego probablemente católico, porque había nacido en una zona donde las misiones españolas habían sido hasta 1812, 1820, hasta el proceso de independencia de México, pues muy importantes.
Sí, estaba leyendo mientras hablo contigo, nació en Sonora, México, hoy Arizona. O sea, cuando nació, nace esa parte era México, y luego
sí.
Él lucha tanto contra los ejércitos mexicanos como contra el americano, contra los yanquis, ¿no?
Sí, él nace en lo que ya era México, ya se había independizado de España, y por tanto ese territorio del sur de los actuales Estados Unidos era de la República de México. Fíjate, México perdió con el terrible tratado que firmaron con los Estados Unidos, nada más y nada menos que 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, un territorio que es más grande que el actual territorio de México. Esa fue una de las consecuencias, entre comillas, de los éxitos de la independencia de México, que perdió más de la mitad de su territorio. Bueno, nació en ese lugar que se convirtió en frontera, donde aparecieron a partir de 1840, 1850, una gran cantidad de colonos, diríamos anglosajones, norteamericanos, que iban en busca de la fiebre del oro. Se despertó aquella fiebre del oro, que también hemos visto en tantas películas, y emigraron muchísima gente desde la costa atlántica a la costa del Pacífico y a estos territorios mexicanos que acabaron siendo estadounidenses. Pues en esa frontera es donde combate durante buena parte de su vida Jerónimo.
O sea, sabemos que era cristiano, parece ser que católico. ¿Hablaba español?
Sí, hablaba español. De hecho, él, ya siendo muy mayor, dictó sus memorias, que están publicadas. En esas memorias, evidentemente, también mucho de ficción. Ten en cuenta que nadie escribe o nadie dicta su biografía diciendo toda la verdad. Tiende a exagerar, tiende a hacerse mejor de lo que ha sido realmente. Bueno, pues él dicta las memorias a un oficial norteamericano, a un militar norteamericano, y las dicta en español. O sea que habla un español bastante correcto. Luego el norteamericano, el militar, las tradujo al inglés y se publicaron en inglés. Pero las memorias están dictadas en español, con lo cual él, su idioma no materno, que era evidentemente el apache, pero sí su lengua, su segunda lengua, que hablaba muy bien, era el español, porque había nacido en un territorio que había sido ocupado por los españoles y que había sido hasta 1821 dominio español.
O sea, él adquiere la religión que llevaron los españoles y adquiere el idioma que llevaron los españoles. Pero los malos son siempre los españoles, como sabemos todos. Pero los que le mandaron a una reserva, luego a una prisión, a una reserva él con su pueblo, luego a una prisión, y al final lo acabaron exhibiendo como si fuera de muñeco de circo, fueron los yanquis, ¿no?
Sí, bueno, su vida es de película. Él combatió contra los mexicanos, él combatió después contra los norteamericanos, porque tanto mexicanos como norteamericanos habían invadido, habían sobre todo sometido a su tierra, y habían relegado a estas tribus apaches a una reserva, la reserva de San Carlos, en Oklahoma, que era un territorio durísimo, con mucho calor en verano, mucho frío en invierno, sin apenas medios de subsistencia, sin apenas caza, con muy poca agricultura. Por cierto, la agricultura de esta tierra la llevaron los españoles. Si cultivaban los indios y se alimentaron mejor con maíz, con patatas, con frijoles y con otros productos, era porque los españoles les enseñaron a cultivar la tierra. Eran tribus seminómadas que no estaban acostumbradas a la agricultura, les enseñaron a cultivar la tierra con estos productos que eran de procedencia también americana. Y los que realmente empujaron a un genocidio sin contemplaciones fueron los norteamericanos.
Y luego lo peor es que le acaban exhibiendo en una expo universal tirando flechas.
Sí.
Ahora lo veríamos como una humillación y una risa. Supongo que entonces
eso,
lo verían
eso
también.
Eso fue tremendo. Después de 20 años guerreando contra mexicanos y contra norteamericanos, al final los norteamericanos ponen en marcha la caza y captura del hombre. Él acabó con solamente 20 leales, lo traicionaron también, gente de su tribu lo traicionaron evidentemente, y acabó pues huyendo como un prófugo, y al final lo capturaron. Después de una persecución por todo el sur de Estados Unidos, varios miles de soldados norteamericanos que el gobierno de Estados Unidos puso en marcha para capturar a Jerónimo, porque las hazañas que hizo fueron tremendas, ¿no? Además tenía una capacidad, obviamente porque conocía muy bien el territorio, para hacer emboscadas, para hacer una especie de ataques en celadas, y eso tenía mucho éxito. Bueno, al final lo capturaron, lo encadenaron, lo llevaron a la reserva y acabó su vida efectivamente pues borracho, con un alcoholizado perdido. Lo emborracharon, le dieron alcohol y lo mostraron en algunas muestras y en algunos festivales pues como el indio salvaje del medio oeste, realmente patético.
Sí, decían, el indio ejemplar, y lo llevaban a una expo, a no sé qué.
Sí, fue tremendo.
Me parece curiosísimo, estoy leyendo, cónyuge, y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los nombres son un poco raros. El primero es Alope y la última es Azul.
Sí, tuvo...
Pero entre Alope y Azul, los nombres los voy a decir mal. Ta'aiz Eslat, Chihas Kish, Nanata Kip, bueno, vale.
Sí.
Y debajo justo en Wikipedia pone hijos, 2. 9 cónyuges, 2 hijos.
No, tuvo más hijos.
Pues pone Chapo y Don Sai.
Wikipedia a veces no es una fuente de información muy fiable.
Tuvo
bastantes hijos. Con su primera mujer tuvo 3, por ejemplo, ¿no? Y lo cuenta él en su biografía. Él es que tenemos la suerte de tener su biografía dictada, no escrita, probablemente no sabe escribir, pero sí dictada por él mismo. Y ahí cuenta las esposas que tenía, los hijos que tuvo. Bueno, era un hombre con una vitalidad tremenda. Fíjate, murió a los 85 años cuando volvía a casa después de pasar en el salón del oeste, ¿no? Allí en el territorio de Oklahoma, volvía a su casa, se cayó del caballo porque iba bastante bebido y pasó la noche a la intemperie. Y claro, con 85 años lo que tuvo fue una pulmonía, una neumonía, y al resultado de pasar la noche a la intemperie con un frío tremendo, porque era invierno, pues murió.
Pues esto es la vida de Jerónimo, que hablaba español y era cristiano. Pero fueron los yanquis, pero como siempre los malos nosotros.
Bueno, y fíjate, su nombre es español, San Jerónimo, porque era uno de los santos más venerados en las misiones en esa zona de Estados Unidos.
Ah, claro, en eso no había caído. Gracias, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta luego.